Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Mientras Charles Gounod y César Franck aparecen como figuras enfrentadas en torno a una posible mirada sobre Wagner y el wagnerismo, en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX aparece Georges Bizet. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Yeah.
Carmen, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Carmen y nada menos que de esa ópera La Habanera. ¡Qué comienzo, eh! Bienvenidos, vayan acomodándose, pónganse cómodos, tenemos un par de horas para compartir con música, alguna que otra palabra, algún comentario en torno a esa música, claro. Y Ángela Giorgu, la mezzosoprano, nos traía esta habanera de Carmen. Y es, decíamos, una ópera importante, Carmen, que de pronto rompe el esquema que todos de alguna manera seguían o pretendían seguir. Todos detrás de la moda, todos detrás de Wagner. Y de pronto aparece Bizet. Y entonces pareciera que Wagner no hubiera existido. Bizet aparece con Carmen, que fue la última obra del compositor francés. Nietzsche decía de Carmen que era la respuesta latina a la estética wagneriana. Porque Bizet va por otro lado. Todos detrás de Wagner, y Bizet aparece buscando los recursos del opéra comique. Incluso hay en la versión original de Carmen una parte dialogada. Y la música de Bizet traza un drama sólido desde todo punto de vista, en tanto apuntalado por una música impecable. Las arias son inefables, los coros oportunos, y la orquesta es sencillamente perfecta en su función de sostén narrativo. Todo esto detrás de los recursos del opéra comique. El libreto, que es extraído de la novela de Prosper Mérimée, refleja un naturalismo que de alguna manera va a anticipar cosas como Pagliacci y Caballería Rusticana, sin llegar a esos extremos, claro. Georges Bizet y el triángulo amoroso, Carmen, Don José, Escamillo, que se desarrolla con pasiones fuertes, así, pasiones, digamos, enceguecedoras, que terminan con un asesinato. El de Carmen en manos de Don José, nada menos. Carmen se estrenó el 3 de marzo de 1875 en la Opéra Comique de París. No fue un éxito, ni mucho menos. Es más, creo que le va a costar la vida a Georges Bizet. Digo creo porque al poco tiempo muere Bizet sin poder ver el reestreno en Viena, en una versión en alemán, como correspondía a las óperas cómicas, ¿no?, que se traducían. Y ahí Bizet alcanzó a firmar el contrato para el montaje de la ópera en Viena, un día antes de su muerte. Y no vio cómo aquel fracaso de París se revertía y la ópera, la Carmen de Bizet, era aclamada por el público y elogiada, entre otros, por el buen Johannes Brahms. Vamos a escuchar, hablábamos recién de las bondades de Carmen y señalábamos la música, una suite sinfónica de algunos momentos de la ópera Carmen. La Cincinnati Pops Orchestra, dirigidos por Eric Kunzel. Georges Bizet en las fantasías del caminante.
Thank you. Thank you.
De Georges Bizet, escuchamos una suite sinfónica con momentos de la ópera Carmen. Interpretó la Cincinnati Pops Orchestra, dirigida por Eric Kunzel. Y otro de los encantos de Carmen, además de, decíamos, su dramaturgia eficiente, su música, sus arias, sus coros, etcétera, etcétera, es su ambiente español. El espíritu español estuvo presente durante el siglo XIX en muchos lugares de Europa. En Francia, por ejemplo, el tradicional gusto por lo exótico de los franceses tuvo también su lado español, ¿no? Un mes antes de que subiera a escena la ópera Carmen, en febrero de 1875, Édouard Lalot estrenó su Sinfonía Española, que es una suerte de concierto para violín y orquesta, que tuvo al virtuoso navarro Pablo de Sarasate como dedicatario y primer intérprete. Lalo permanece entre los compositores franceses, digamos, de segunda línea, si bien participó en su momento activamente en el impulso que algunos círculos intentaba dar a la música de cámara francesa, género para el que creó una obra que en su tiempo fue bien considerada, digamos. La música de Lalo comenzó a ser apreciada cuando Camille Saint-Saëns impulsó en 1871 la creación de la Société Musicale de París, la asociación destinada a promover a los autores contemporáneos, y de esa institución se beneficiaron muchos compositores. César Franck, por ejemplo, Jules Massenet, Gabriel Fauré y, desde luego, Lalo. Y gracias a la sociedad musical, Lalo pudo incursionar con mayor dedicación y confianza en la música orquestal, dando como frutos, ya en la década del 70 del siglo XIX, este mencionado concierto para violín, esta sinfonía española, además de un concierto para violonchelo y otro concierto ya sí para violín. Vamos a escuchar la Sinfonía Española Opus 21 de Édouard Lalo. El solista Itzhak Perlman en violín junto a la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Thank you.
Thank you. Thank you.
De Eduard Laloe escuchábamos la Sinfonía Española, opus 21. Violín solista era Itzhak Perlman, junto a la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Y hablábamos recién del color español y también de Pablo de Sarasate, dedicatario de la Sinfonía Española, que fue un violinista virtuoso de su época. Y más acá en el tiempo, España siguió dando grandes solistas. Uno de ellos es sin duda Andrés Segovia, guitarrista sobre el que se apoyó la cultura instrumental de su época. Fue Segovia el que terminó de redondear esa identificación de la guitarra con España a nivel universal. Y hay un inmenso repertorio característico español que creció en torno a la figura de Segovia. Un caso es la Sonatina de Federico Moreno Torroba, que fue un músico destacado por su trabajo en la zarzuela, pero que a partir de su relación con Segovia dedicó varias páginas a la guitarra. Y esta sonatina es una de las piezas más destacadas. Es una pieza llana, encantadora, de genuino color español. Dicen que le gustaba a Maurice Ravel. Vaya a saber, es muy bella. David Russell nos interpreta ahora la sonatina de Federico Moreno Torroba.
Thank you.
de Federico Moreno Torroba, David Russell interpretaba la sonatina. Y hay también un exotismo español mirado desde Alemania, desde la Alemania tardo-romántica. Hugo Wolf, por ejemplo, tiene una ópera de ambiente español, Der Corregidor, título original en alemán, en español es El Corregidor, naturalmente, que es una ópera cómica con libreto en alemán de Rosa Mayreder Obermeyer, basado en la novela corta El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón, que se estrenó en el National Theater de Mannheim el 7 de junio de 1896. Antes Mahler la había rechazado en la ópera de Viena, hecho que Wolf nunca pudo superar. Y Wolf también escribió muchas canciones sobre textos españoles, o mejor dicho, sobre autores españoles. Una serie de líder que articuló en su libro español, que es una colección de 44 canciones sobre traducciones al alemán de Emanuel Goebel y Paul Heyse. Son poemas y canciones populares en español, alguna en portugués también, que publicó, decíamos, en 1852 en esto que llamó El Cancionero Español. Y vamos a escuchar 6 canciones de este cancionero español, o más propiamente llamado cuaderno español. Jesse Norman, André Previn, ¿qué más? Hugo Wolf.
Thank you.
Y escuchamos de Hugo Wolf 6 canciones del Cuaderno Español. La soprano Jessie Norman, en el piano André Previn. Y vamos llegando al final del programa, y no terminaríamos de hablar de España si no mostrásemos su lado oculto, digamos, en cierta manera exótico para la España misma. En 1492, además de financiar el descubrimiento de América, los reyes católicos expulsan de España a judíos y moros mediante el Edicto de Granada, con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos. Y esto tiene que ver con la instauración de la Inquisición en los reinos de Castilla y Aragón desde hacía algunos años. De antes que se produjeran estas diásporas, queda un repertorio de canciones, romances anónimos, sefardíes, en los que se cifra el espíritu que de todas maneras va a prevalecer en la identidad de la católica España. Son las canciones, los romances sefardíes, que se diseminaron por distintos lugares de Europa y el mundo, y que van llevando y trayendo esos genes que todavía, decíamos, hoy son parte de España. Y nos vamos a despedir con dos momentos: pregoneros van y vienen, por allí pasó un caballero, dos romances sefardíes anónimos, anteriores a la expulsión de moros y judíos de España. Montserrat Figueras, Experian 21, Jordi Zaval. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Diego Filloy puso la fuerza del trabajo, Ezequiel Cibos el ingenio de la técnica, Santiago Giordano trajo el enigma de las palabras, la radio pública puso los medios de producción y la plusvalía toda para vos, camarada caminante. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las Fantasías del Caminante.
Oh, no. venderéis viñas y campos, media parte de la ciudad. Venderéis viñas y campos, de la parte de la mar. Vos suspiraréis a los 7, si no a los 8 vos casáis. Tomaréis un mancebico que parezca tal y cual, que se vista las mis ropas, sin sudar y sin manchar. Esto que sintió su madre, maldición le fue a echar. Todas las naves del mundo vayan y volten con paz, y la nave del mijo vaya y no volte jamás. Pasó tiempo y vino tiempo, descariño le fue a dar. Asentada en la ventana, la que da para la mar, vido venir navecica navegando por la mar. Así vivo aquellos campos la tierra tenía por cama y el cielo por cubierta. Tres buracos él tenía, por el uno le entra el aire, por el otro le entra el sol, y por el más chico de ellos le entra y sale el luna. Eso que sintió su madre, a la mar se fue a echar.